Hola amigos, Daniel Biglietti en otro tímpano aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros, 901-3776 con mensajería telefónica y por correo electrónico dirigirse a tímpano@adinet.com.uy. Los hechos que se han ido precipitando en Bolivia desde los resultados del reciente referéndum inconstitucional son nuevas consecuencias de un plan pendular de los sectores reaccionarios bolivianos apoyados por los Estados Unidos, según la vieja receta de la intervención imperial en los países de nuestra América. El recordado historiador argentino Gregorio Seltzer hubiera sumado estas operaciones a aquella enorme serie de actos de intervención yanquis que recolectó en buena parte de su vida de investigador. Una lista detallada y amplísima, donde el golpe de Pinochet en Chile o los golpes perpetrados en nuestros países del Atlántico Sur no han sido ni más ni menos que la parte más visible de una máquina de expoliación y sabotaje que trabaja para que las riquezas naturales de nuestros territorios y las voluntades que las defienden digan yes al amo gringo. ¿Por qué uso el término plan pendular? Porque me parece que esa práctica desestabilizadora oscila entre golpes suaves o golpes fuertes, según el giro de los acontecimientos. No cabe duda que ante este ilegal pedido de autonomía de los sectores cruceños, estamos frente a uno de los momentos más difíciles para el proyecto popular de Evo Morales, y todos tenemos que tratar de apoyar a ese gobierno elegido y sostenido por amplios sectores de la población más humilde de ese país andino. Este programa no pretende historiar la situación de Bolivia, ni improvisar ideas frente a un caso tan complejo. Pero ante la conmoción que nos produce este ataque de la Bolivia rica a la Bolivia de los humildes, recurro a un encuentro reciente con un boliviano que yo había conocido hace mucho, mucho tiempo. Comenzamos en un momento. Aquí estoy con Eusebio Gironda, que es un compañero boliviano que yo conocí en el 72, hace tantos años. Eusebio, en La Habana, después de algún festival de música, donde yo me acuerdo que me reuní con un grupo de bolivianos, entre los cuales estaba la madre de los Peredo, de Inti, de Chato, de Coco, ¿verdad?
Y Antonio.
Ahí también estabas tú en esa reunión, cantamos, confraternizamos. Pasan las décadas y así es, nuestras vidas son así, América Latina, ahora Caracas, yo vengo de Uruguay, vos venís de Bolivia, donde estás trabajando en el gobierno de Evo Morales, y nos encontramos aquí. Bueno, hazme una especie de síntesis de este salto de tiempo, ¿no?
Yo ya tengo muchos años, estoy por encima de los 60, y casi más de dos tercios de mi vida he pasado luchando. Y sigo luchando ahora al lado de un gran hombre como es Evo Morales. Yo soy asesor del presidente Evo Morales.
Ese es tu cargo.
Y me siento orgulloso de trabajar con él, porque es un hombre franco, un hombre sencillo, un hombre bueno, pero que nadie le va a meter el dedo en la boca, porque es un hombre clarísimo. Se orienta mejor que cualquiera que haya estudiado la política, porque su práctica sindical, su práctica en el Parlamento, su práctica política, le ha enseñado que hay que desconfiar de todos. Los indios siempre han sido traicionados, siempre han sido traicionados, por eso perdieron y por eso nunca pudieron alcanzar el poder. Él sabe eso y tiene la gran responsabilidad de conducir a la gran transformación de Bolivia, a ese estado plurinacional y comunitario. Agosto de 71 caímos presos políticos, y nos llevaron a la isla de Coati.
Se fugaron de ahí.
Sí, la isla de Coati, el ministro entonces era Adet Zamora, ministro de Banzer, decía, Coati es una cárcel inexpugnable, ahí están los delincuentes políticos más grandes. A los 5 días escapamos 72 presos de la isla de Coati, rumbo a Yunguyo, una población peruana. Caminamos 65 kilómetros esa noche por montañas, ríos, cañadas, y llegamos a la frontera después de un operativo de 5 minutos. Llamamos a todos los indígenas en aymara y yo les dije, nos vamos porque la isla es nuestra, ya ha caído Banzer. Ellos no sabían lo que había ocurrido. Llamamos a toda la gente y a los presos y dijimos, ¿quiénes quieren salir de acá? Den 2 pasos al frente. Y dieron todos, pero a 9 que no eran presos, sino buzos, que hacían de presos, pero escuchaban todo lo que hablábamos nosotros.
Los espías, infiltrados.
Los espías, infiltrados. Los separamos y ocurrió un hecho de la naturaleza. Ya debíamos irnos, eran las 3 de la tarde. Pero empezó un viento fuerte y había olas hasta de más de 1 metro. No pudimos salir. Sin embargo, a las 6 en punto de la tarde se tranquilizó, el lago era como una mesa. Tomamos los 10 botes y una lancha, fuimos 10 kilómetros detrás de Copacabana. Y ahí a las 8 de la noche empezamos la caminata y al amanecer llegamos a la frontera con el Perú.
Con el Perú.
Con el Perú. Los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana pasaban y repasaban. Tuvimos que esperar un poco y a las 6:30 llegamos a la frontera exactamente, a festejar la libertad con cajas de cerveza. Empeñamos nuestras armas para conseguir unas 3 cajas de cerveza.
No había Singani para tomar.
No había cerveza peruana. Y caminamos 5 kilómetros más adelante, nos estaba esperando ya la policía peruana. Se habían enterado que escapamos. Así estuvimos 3 días en el Perú, en Yunguyo. Nos acogieron bien ese pueblo, hay que hacerle un monumento. Nos dieron dinero, nos dieron ropas, frazadas.
La solidaridad.
Y toda la solidaridad del pueblo.
Perú, Susana Vaca, copla de la O.
Yo no conozco la O, me dicen que es redondita, mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó, yo no conozco la O. Las letras se van al diablo, porque escribirlas no sé. Pero yo cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie.
Pedimos asilo, asilo a Chile, estaba Allende, Argelia y a Cuba. Entonces, Argelia nos aceptó, pero era muy lejos ir hasta Argelia. Sin embargo, comandante Fidel nos mandó su avión, y en el avión estaba su ministro de gobierno, el Barba Roja.
Piñeiro.
Con gran expectativa de la prensa mundial, desembarcamos en La Habana. Era la segunda gran fuga después de los Tupamaros, que eran más de 100. La segunda gran...
Es cierto.
Más. Nosotros, la segunda fuga de 72 presos. La prensa nos esperaba y bueno, una
llegada. ¿En qué año fue eso?
El 72. El 72, el 3 de noviembre, después de Todos los Santos. Sí. Llegamos así y ahí estuvimos. Estuvimos 2 años. Ahí nos encontramos contigo.
Exactamente.
El 72 nos encontramos contigo. Cantamos muchas canciones. Tú nos hiciste escuchar lo que ya sabíamos nosotros, pero con gran emoción. Todos queríamos ir a Cuba, queríamos conocer Cuba, queríamos saber cómo
era.
Y tú eres un gran revolucionario de los que combatieron todas maneras en el Uruguay. Tú con tus canciones, otros con armas, y así se forjó la revolución latinoamericana.
Y después, Eusebio...
Yo volví a los 2 años otra vez con todos los que estuvieron en Cuba, no todos, pero algunos se quedaron. Volvimos a Bolivia a seguir combatiendo en la clandestinidad.
Benjo Cruz, cantor militante que participó en la guerrilla de Teoponte, donde fuera asesinado.
Teoponte y Ocotá fueron los guerrilleros de la lealtad. El bosque y sus montoneros nos conquistaron la libertad. El bosque y sus montoneros nos conquistaron la libertad. Tarija, la guerrillera, la boliviana de corazón. No quiere penas ni olvido, ni mucho menos postergación. No quiere penas ni olvido, ni mucho menos postergación. 150 años pasaron de la muy leal y muy fiel. Oh, Tarija, la olvidada, la guerrillera de nuevo ahí se. Oh, Tarija, la olvidada, la guerrillera de nuevo ahí se.
Y así el 78 volvimos a la democracia, una democracia que duró apenas un año. Al año siguiente había otro golpe de Estado y otro golpe de Estado, porque allí había golpes de Estado.
Yo creo que es el país que ha tenido más golpes,
sí,
de Estado.
200 golpes de Estado de los 500 que hubo en América Latina.
¡Qué barbaridad!
Entonces, cada año, cada 2 años había que salir. En una de esas salidas nos fuimos a España primero, después a Francia. Ajá. Pero en una de esas salidas posteriores, ¿no es cierto?, nos ocurrió un caso interesante. Salimos de una dictadura de García Mesa y llegamos a España y se produce el golpe de Tejero. El golpe de Tejero.
Uy, ¿en qué momento?
Ahí tuvimos que salir en la noche hacia París, y así llegamos a París y ahí estuvimos un tiempo. Luego volvimos otra vez, porque cuántas veces era necesario, volvimos así. Pero yo nunca me olvidé de Daniel Biglietti. Nunca me olvidé de sus canciones, y siempre en todos los actos así políticos
o
las reuniones así de familia, siempre canto, ¿no es cierto? Bueno. Solo digo compañero, a desalambrar, mira, y la otra gran canción, que es la de Dale tu mano al indio, claro, que es tan actual hoy día.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. El camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Vemos para el sol santo de la lucha y el deber.
Benjo Cruz, de Bolivia, en mi canción para mi América.
La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos surtidas te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil, si no nos abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando, y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no vas a mandar. La cantata americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Tú sabes que yo militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista.
Sí.
Entonces abandonamos porque ese partido se burocratizó y ya no interpretaba los intereses del pueblo. Entonces escogimos otro camino. Yo me fui a escribir un libro que se llama Coca Inmortal. En ese camino me conocí con Evo Morales hace unos 10 años. producto de esa relación cuando Evo Morales era dirigente sindical.
Un joven dirigente,
un dirigente salido desde el fondo de la historia, un hijo de indígenas. Y allí nos conocimos y empezamos a andar ese largo camino de lucha en defensa de la coca. La habilidad que tuvo Evo Morales es que convirtió la defensa de la coca en un problema nacional. Todos querían defender la coca como una seña de identidad y rechazar al imperialismo porque quería destruir los cocales y perseguía a los productores. En esa lucha me encontré con él y después ya él entró al Parlamento, lo echaron del Parlamento. Como abogado yo defendí y otros abogados defendimos la causa de Evo Morales. Pero le decíamos entonces, qué bien que te han sacado del Parlamento, qué bien que te hayan echado, porque ahora vas a crecer más. Y así fue, se convirtió en líder nacional. Su actitud insobornable, su lucha frontal contra el imperialismo, le convirtió en el más grande líder político de la historia de 180 años de vida republicana.
Un poquito a gente que no es boliviana esa defensa de la coca, porque a veces cuesta entender desde afuera, ¿cómo lo explicarías?
Exactamente, la coca se ha mezclado por esas cosas de la política norteamericana, de la prohibición, de los problemas de interdicción. Ellos siempre han querido identificar coca con cocaína, productores con narcotraficantes, claro, para luego excluirlos y perseguirlos. Pero nosotros hemos defendido, encabezados por Evo Morales, hemos defendido una cosa: la coca no es cocaína.
Claro.
¿Cuándo se convierte en cocaína? Cuando los insumos, los precursores son producidos por Estados Unidos y los países del norte.
Seguro.
Con eso se convierte en cocaína. La coca de por sí no es dañina, más bien beneficiosa para la salud. Pero los gringos, identificando coca con cocaína, la han convertido y la han satanizado permanentemente.
Y además
coca,
con eso tienen el pasaporte para reprimir el narcotráfico y en nombre de eso intervenir los países.
Intervenir y querían coca cero, pero coca cero nunca hubo ni lo habrá. Y así, de esa unión con Evo Morales, salió un libro mío que se llama Coca Inmortal.
Defíneme en pocas palabras al compañero Evo Morales.
Evo Morales, yo quiero decir, es un indígena inteligente, es firme en los principios, flexible en los procedimientos, un hombre que, aunque no haya ido a la universidad, aunque no tenga diplomas de universidades nacionales o famosas, es un hombre que tiene sentido común y está gobernando Bolivia. Él está cambiando Bolivia. Lo que no han hecho en 181 años está haciendo Evo Morales. Eso es lo que hay que entender en este momento. Para gobernar un país no se necesitan títulos. Claro. Porque ¿quiénes han llevado a la quiebra de nuestro país? ¿Quiénes han llevado al descalabro económico-político del país? Aquellos que tenían 3-4 títulos en universidades europeas, claro, norteamericanas.
Claro.
Esos han jodido a Bolivia. Esos han destrozado Bolivia, que ahora cuesta reconstruir. Por eso es que yo a Evo Morales lo he comparado con el Pachacuti. El Pachacuti es un mito aymara. Pacha quiere decir tiempo y espacio. Cuti, que vuelve. Según la mitología aymara, el Pachacuti vuelve cada 1000 años, divididos de a 500 años. Y desde que llegan los españoles son 500 años. Ahí llegó primero Túpac Katari, hace más de 200 años. No pudo terminar con el poder ibérico porque su estrategia era acabar con todo lo que era español. fracasa, lo matan, lo descuartizan. En Peña es una ciudad del altiplano. Después de 100 años, algo más de 100 años de Túpac Amaru, llega Salte Vilca, que se alía con su enemigo. ¿Para qué? Para tomar el poder. Bajo un compromiso que si ganaban la guerra, le entregarían las tierras. Pero tampoco puede, porque lo que pensaba Salte Vilca era liquidar al coronel Pando, que era el jefe del ejército, una vez que ganara la guerra. Pero Pando también pensaba lo mismo, hay que liquidar a Salte Vilca después del triunfo de la guerra. Y se impone Pando porque lo toma preso, lo hace fusilar a Salte Vilca y a todos sus seguidores. Después de 106 años aparece el tercer Vilca, el tercer gran hombre indígena, Evo Morales. Ese es el Pachacuti, ha destruido ya la vieja República de Bolivia. Hoy el nuevo Estado se llama Estado Plurinacional y Comunitario. No es solo el primer indígena de América o del mundo que llega al poder, no solo se trata de eso, sino en Bolivia hay algo más trascendental. Su líder y la clase que está en el poder hoy día son los indios. Los indios desde el fondo de la historia han salido para tomar el poder, y los que estaban en el poder, las oligarquías, ahora están abajo. Ese es el gran cambio. Los indios nunca han sido considerados ni siquiera clase social, nunca han sido tomados en cuenta por la teoría marxista para la conducción. Los indios siempre iban atrás porque el proletariado llevaba la vanguardia, pero hoy esa teoría se ha modificado. Cuando los indios surgen desde abajo, desde el zócalo, como dicen los mexicanos, desde el zócalo, y se encumbran en las cimas del poder, y ellos están conduciendo un país. Por eso yo ayer le dije al presidente Chávez, si cae Bolivia, no creo que caiga, pero si cae en el hipotético caso, la suerte de América estará sellada y tendremos que esperar 100 años más para recuperar esa fuerza que hoy es dominante en Bolivia y en América.
Como entrando en una sala oscura, con una linterna de minero en la cabeza, recorremos ahora testimonios sobre el esfuerzo de tanta gente diversa por defender los cambios con que Evo Morales y su equipo van intentando construir una nueva Bolivia.
De pronto, esos pueblos que habían estado invisibilizados resurgieron y somos ahora vistos en la nueva constitución como pueblos y como naciones.
Había una gran necesidad, porque realmente estamos siendo inquilinos en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa, en nuestro propio territorio.
La gente de abajo, la gente que vive trabajando, son los que aceptan la constitución política. Los otros que esa constitución son para ellos.
Este es un logro de la gente de base, solo de la gente de base.
Nuestros abuelos, cuando se ha fundado esa Bolivia, no han participado en esas luchas, no han estado tomados en cuenta, sino que estos señores han utilizado entre unos cuantos personas. Han aprobado sus cartas magnas. A acuerdo sus cartas magnas nos hacían obedecer.
En año 1825, aquella vez, nosotros como mujeres no nos había tomado en cuenta. Y nosotros también queremos ser nuestras propias leyes, queremos insertar como compañeros agrarios, como compañeros campesinos.
Entonces en este país decíamos, caramba, los pueblos indígenas, si estamos así no vamos a consolidar nada. Yo creo que en este país para que nos reconozcan, nos conozcan, yo creo que hay que pensar en una asamblea constituyente.
El proceso, paso a paso, en el aspecto, por ejemplo, de la constitución política del Estado, es expresar y plasmar en las leyes nuestra cosmovisión.
Es el principio para construir el cambio, ¿no? Es el principio para construir lo que queremos cambiar.
La Asamblea Constituyente es un postulado de los indígenas, no es un postulado de los académicos, de los constitucionalistas. Al contrario, ellos estaban en contra de la realización de una Asamblea Constituyente.
El rol que está cumpliendo los movimientos sociales es un rol de cambiar la situación de discriminación, de explotación, en la que ha vivido sumida más de 500 años.
En Bolivia estamos apostando por transformaciones profundas en democracia, una revolución cultural. Cultural porque es importante la participación en esas transformaciones de sectores más abandonados, excluidos, marginados, humillados, despreciados históricamente, los más vilipendiados, como es el movimiento indígena originaria de esta nación.
La gente pobre nunca hemos estado tomado en cuenta por esta Carta Magna, pero ahora sí estamos en eso.
Es hora de ficha técnica.
1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués.
Los pasajes de música difundidos fueron por el boliviano Juan Carlos Cordero, paisaje andino de su autoría, por la peruana Susana Vaca, copla de la letra O. Volviendo después a los bolivianos, Benjo Cruz, el legendario cantor y guerrillero, en el tema La Guerrillera y mi composición Canción para mi América, con algunas modificaciones provenientes de la versión de Mercedes Sosa. Fernando Jiménez, Leño Verde, composición del excelente charanguista boliviano Ernesto Cabur, y Rebeldía de los Cóndores, de Bustillos y Bernal. Y este trozo de Burguesía Malcriada, de Abraham Bojorquez, por Ucamau y Kel, tema que acompaña esta ficha técnica que en el plano de la palabra incluyó la entrevista que realicé a Eusebio Gironda, boliviano, asesor del gobierno de Evo Morales. Y finalmente un recorrido de palabra, abrazada por música del grupo Inti Illimani, con testimonio sobre la Bolivia presidida por Evo Morales. Hasta aquí Tímpano en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Hasta la próxima, amigos. Chau.
Nada que ver, políticos con charlas intelectuales, queriendo aprovecharse de nuestras ciudades. Por causa del sistema de la élite de corruptos, políticos culpados cualquier hora serán derrotados, fracasados, humillados, y así están marchitando, despidiendo poco a poco, y así están enchafando. Chiquiales, las empresas internacionales llegaron a dominar, en cuanto ganan el dinero se lo llevan al extranjero, y aquí en mi pueblo.